Esta definición de la voz es una de las más como lindas y románticas, así. La dice Daniel Penac. Dice, nuestra voz es la música que hace el viento al atravesar nuestro cuerpo.
Bonita imagen, qué bonita imagen.
Sí, está precioso.
La música que hace el viento al atravesar nuestro cuerpo.
Sí, porque pasa, como vimos en la reflexión, por gran parte de nuestro cuerpo.
Claro, y si tú no sabes, ponte la mano abierta frente a la boca mientras hablas y vas a sentir todo el tiempo ese golpe de aire, golpe de aire, golpe. Ese es el viento.
Sí, qué bonito.
Y es la materia prima. Por eso la importancia, por un lado, de respirar bien, pero al mismo tiempo, como la voz es esa manifestación de todo lo que está pasando por dentro.
Sí.
Una
voz
calma habla de una mente calma.
Sí,
una voz desesperada habla de una mente desesperada. Sí. Si no estás actuándolo, si no estás fingiéndolo.
Claro. Mira, nos están felicitando nuestros Camino al Sol oyentes.
Ay,
por el Día Nacional de Locutor. Mira, oye esta, qué bonita.
Ajá.
Muchas felicidades a ustedes tres. Voces del sol que iluminan el día e inspiran nuestras mañanas. ¿Ya?
Qué hermoso, gracias.
Muchísimas gracias.
José Mercedes, muchas gracias.
Lo recibimos.
José, siempre presente.
Gracias.
Con
humildad.
Bueno,
aquí tenemos a un exponente de la locución dominicana en el país, Reinaldo Infante.
Ay,
vamos a aprovechar este minutito para entrevistarlo. No. Por favor, fuera de Camino al Sol.
Fuera de Camino al Sol.
Vamos a preguntarte algo.
Raven, mira, preguntas así.
Tres.
Sí, pero vamos a hablar entre los tres. Pero mira, mucha gente me pregunta, fuera del aire, de verdad.
Ajá.
Me dice, Cintia, y Rey siempre habla así. Sí, señores, esa es su voz natural. Es
Rey, ¿qué tú quieres de desayuno? Yuca. Yuca con huevo.
Entonces, te pregunto. Ya más o menos Obeda te preguntó. Ese proceso de la voz de... La voz así que iba fluctuando en la adolescencia. Tú, es normal, ¿verdad? Lo tuviste.
Claro,
¿A
claro.
qué edad tu voz se hizo tu voz?
Se afirmó
como
así.
A los 14, 15 años, más o menos.
Oh, my God.
Sí, 13, 14, como en ese periodo.
Fue mami, que... permiso, que voy a ir a una fiesta.
No.
Así, a los 14.
Mami, permiso, que voy a ir a una fiesta. Pero ese proceso, bueno, en la adolescencia es un proceso natural. Pero sí recuerdo que ahí cuando me comenzó a cambiar la voz, bueno, pues entonces yo me acomplejé. Porque cuando me cambiaba la voz, entonces los tigueritos se reían.
Sí, porque entonces tu voz era mucho más...
Sí,
era grave.
Y yo era flaquititico.
Que tus amigos.
Exactamente.
Claro.
Pero entonces como en el momento estábamos pasando todos por esa, pues entonces ya pasaba, pero sí causaba mucha risa. Porque yo pasaba de esa voz de niño, adolescentico, a una voz grave.
Ya,
entonces, y sobre eso de que si siempre hablo así, es que la voz es un constructo interno. Es decir, tiene que ver mucho con el grosor de tus cuerdas vocales, los labios, la lengua, los dientes, los resonadores, todo lo que pasa por dentro y eso, y el timbre. Es algo natural que viene, sí, por la genética. Es decir, eso sí,
claro,
te viene dado.
Tú y Don Rey tienen una voz parecida. Incluso recuerdo personas que decían que a veces no sabían distinguir cuál de los dos estaba hablando. Incluso tu hermano Fabio.
Sí, exacto.
Recuerdo a Fabio en una de las misas a Don Rey, hablando en el micrófono, decía, pero su voz es muy similar a la de Reinaldo. Lo que pasa es que tú te dedicaste a la locución, a cuidarla, ¿no? Como uso profesional. ¿En qué momento, Rey, tú dijiste, pero yo puedo ser locutor? ¿Cuándo te surgió esa inquietud?
Es que fue como una especie de combinación de factores. Por un lado, yo tenía la inclinación, si se quiere, y también por mi voz, en el Politécnico María de la Altagracia, donde yo estudié, por mi voz, entonces me ponían en las obras de teatro en los papeles
de autoridad,
claro.
Es decir, yo era o el sacerdote o era el juez, es decir,
o el papá, la autoridad, okay.
Pero era básicamente por mi tono de voz, por el timbre también. Entonces, luego como que ahí comencé a coquetear un poco con esa posibilidad. Luego, ya sí. Cuando salgo del Politécnico, yo comencé a estudiar administración de empresas. No estaba ni siquiera pensando en locución. Pero vi una entrevista, recuerdo, con Fernando Valerio, un reconocidísimo locutor
dominicano,
de Radio Mil Informando.
Sí.
Ay, ay, ay. Y yo lo escuché hablar sobre lo que significaba para él la locución. Y me pareció tan, tan interesante lo que él decía y cómo lo decía y cómo él lo vivía, que comencé como a observar un poquitito eso. Además que ya para esa edad me decían, usted tiene la voz de locutor. Entonces, sí, que era muy típico que en esa época las voces graves eran las que estaban en, la,
en los medios.
En los medios.
Sí, claro.
Entonces comencé como a coquetear y ya que estaba en administración, decidí estudiar locución como cultura general. Es decir,
para comunicarte mejor en los negocios,
sí,
cualquier cosa.
Sí,
okay.
Sí, sí, cultura general, básicamente, porque me llamaba la parte de comunicación estratégica.
Ya.
No tenía pensado siquiera trabajar medios. Entonces luego, ahí como que comenzó todo el coqueteo con las prácticas en la cabina, por si allá en la Escuela Nacional de Locución, sí. Don Otto Rivera, que yo fui de los, prácticamente de los últimos grupos a quien él le dio clase. Entonces, por cierto, en esta semana del locutor hay un reconocimiento muy, muy merecido
A su esposa, sí, que ha seguido con la Escuela Nacional
Marisol,
de Locución.
Claro que sí, muy, muy merecido ese reconocimiento por mantener viva la Escuela Nacional de Locución por tantas décadas.
Sí.
Bueno, pues ahí entonces, como que comienzo ya a coquetear un poco más de cerca con esa posibilidad de dedicarme a la locución. Pero hasta ahí era como nada, nada serio.
¿Tú conseguiste trabajo, de hecho, en un banco?
Sí, yo trabajaba en un banco.
En el área de finanzas.
Sí, trabajaba en finanzas.
¿Y cómo llegas a la radio?
Bueno, entonces, hasta que ya muchos amigos, Camino al Sol oyentes,
eso,
lo saben.
Eso me gusta.
Sí, ahí ya estaba, yo siempre escuchaba La Nota Diferente.
Sí.
Y entonces J.M. Hidalgo hizo una pregunta. Y yo lo llamé para responder esa pregunta específicamente. No recuerdo qué pregunta era. Entonces, él me dijo, ¿tú eres locutor? Y yo, bueno, yo estudié locución, pero yo no, nada que ver. Pasa por aquí para que hablemos.
Casa Talentos.
Sí, 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 sí. Entonces, yo pasé por allá y, bueno, pues ya la historia es otra. Él me dijo, mire, estoy buscando locutores jóvenes que no tengan experiencia para hacer el nuevo...
Y ahí empezó, Reinaldo.
Y ahí arrancó.
¿Cuál ha sido tu mayor desafío como locutor profesional?
Wow. ¿Tú sabes qué? Es que cada día yo lo he asumido como mi mayor desafío.
Okay.
Es decir, porque cada vez que comencé en la locución, era algo nuevo. Es decir, siempre hice cosas por primera vez. Entonces era como un desafío constante. Por ejemplo, cuando me dan esa responsabilidad de entrar a las 11 de la noche a una emisora, a presentar, despedir canciones.
A esa hora nos conocimos tú y yo.
A esa hora nos conocimos tú y yo. Imagínate la responsabilidad que
por
era.
Por eso que le gusta la rumba.
Es que la noche tiene los...
Es que la hora era.
La noche era.
Tiene su gusto.
Entonces, en cada una de esas cosas siempre fue como una primera vez. Y como yo tengo mala memoria, realmente, a mí se me olvida y para mí siempre es la primera vez. Entonces, cada vez que yo iba a la emisora, cada día, era como una aventura nueva. ¿Qué artista iba a colocar? ¿Qué iba? Y yo escribía todo lo que iba a decir para evitar equivocarme.
Pero
entonces,
eso es fácil para ti, Rey, perdona. Presentar una canción. Eso.
Pero estoy hablando de cuando yo comencé.
Pero
en
cuando
aquella
te
ocasión.
Dicen, mira, ahora tú tienes que usar tu voz para hacer la voz de un monstruo.
Es que todo eso fue increciendo. Es decir, yo te estoy hablando de los primeros días.
Sí.
Por ejemplo, la vez que yo grabé mi primer comercial.
Uy, qué
es decir,
susto.
Claro, yo me estaba muriendo. Por cierto, saludos a Hilda Peguero, la presidenta del Círculo de Locutores Dominicanos, que está conectada con nosotros. Hilda, saludos, saludos.
Un abrazo, Hilda.
Un gran abrazo y felicitarte por el trabajo que estás haciendo. Pues te decía que cuando yo grabé mi primer comercial, era la atención hecha persona.
Claro.
Porque tú sabes, nada más y nada menos que me tocó trabajar con el productor Iván Reynoso. Iván Reynoso, porque la vida es así, es bien chévere y bien cerquitita, es el esposo de Rosaida Montaz, de Organizar Op.
Okay.
Que la vida,
conecta, conecta puntos.
Exactamente,
claro.
Y entonces Iván también, al igual que J.M., Iván fue un cazatalentos, pero de la locución comercial.
Okay.
Él en las mañanas iba escuchando la radio durante el día, descubriendo voces nuevas para los comerciales. Entonces, yo inicié en la locución, en medios de comunicación, gracias a J.M. Hidalgo, a quien le mando un gran abrazo y mi gratitud eterna. Uh-huh. Y en la locución comercial, gracias a Iván Reynoso, a quien también le mando un gran abrazo y mi gratitud, porque se convirtieron de una forma u otra en las personas que me abrieron la puerta,
claro,
hacia un mundo que es vasto, que es amplio, que es interesantísimo.
Y cada vez más. Y cada vez más están ocurriendo
muchísimas cosas.
Yo recuerdo que Rey, voy a aportar en esa respuesta, tuvo una vez una participación en unos dibujos animados, hace como 3 o 4 años, unos dibujos animados rusos.
¿Rusos?
Él estaba haciendo el doblaje, él era un superhéroe.
Okay.
Un superhéroe de valores, eran unos muñequitos muy lindos. Y después que él ha grabado el capítulo como 40 por ahí, le dicen, mira, tu personaje canta. Se nos había olvidado decirte que tu personaje canta, tú cantas, ¿verdad? Eso fue un reto, Rey canta, muy bonito. Sí. O sea,
él toca guitarra, es musical.
Pero sí fue una sorpresa, sí, porque una sorpresa. A veces se da el caso de que el locutor, dígase sí. yo, no canta. ¿Y qué se hace en esos casos? Bueno, pero Rey asumió ese reto y dijo, ok, pásenme las canciones, pásenme lo que...
Claro.
Y las hizo magistralmente, sí. muy bonitas.
Y yo lo que hice
pero eso fue un reto.
Y yo tomé clases de canto en ese momento. Es decir, yo tomé puntualmente clases.
Sí, porque deme una semana.
Déjeme ponerme.
Yo me imagino que las personas pueden captar eso de ti, pero Rey es un locutor que respeta muchísimo su profesión y es de las personas que nunca se da por acabado, de que ya, yo soy el locutor. No. Rey está en constante formación, me consta, y respeta eso que ustedes no se imaginan.
Así es.
No se imagina.
Pues gracias por decirlo. Pero realmente sí, es que hay que tener frente un micrófono, es una gran responsabilidad.
Uy, uh-huh.
Y por ejemplo, a mí eso sí, a mí me gusta mantenerme actualizado,
claro,
y haciendo cosas diferentes. Por ejemplo, este año yo he estado haciendo, que no había hecho anteriormente, lo que es el audio description
para películas.
Okay. Eso para personas
para no videntes.
No videntes, correcto.
Que ese es un formato que se está utilizando ahora.
Cuando tú pones cualquier streaming, películas, hay una parte que dice audio description y tú lo pones y sale ese audio que no te sale de manera normal.
Películas. Que va describiendo
las escenas.
Las diferentes escenas. Por ejemplo, hacer eso es genial, porque tú vas dándole la oportunidad a una persona que no puede ver. Tú le vas describiendo lo que está ocurriendo.
Claro. Uh-huh. Sí,
es decir,
a mí me gusta.
Todo. Entró, se fue, la miró fijamente, sí. Se quitó la chaqueta. Es decir, vas describiendo lo que va pasando entre una cosa y otra.
Es un servicio de inclusión.
Exactamente. Sí, sí, sí. Igual que la narración de audiolibros para la Librería del Congreso de Estados Unidos, que precisamente es un servicio para los no videntes, porque son audiolibros descriptivos, ya, donde tú tienes que ir describiendo todo lo que pasa.
Y ya estamos entrando a tu parte internacional.
Exactamente.
Lo que haces a nivel internacional. ¿Cuáles son esos trabajos internacionales que te han dado como gran satisfacción? Que tú dijiste, ¡wow!
Bueno, por ejemplo, cuando participé en mi primer videojuego.
Ok. ¿El de los rusos?
No, okay, esos eran unos, que eso fue
en 2008,
por
eso
ahí.
Eran muñequitos los rusos, este.
Exacto,
es un videojuego.
Sí.
Okay.
2007-2008.
Un videojuego violento, que es un videojuego para adultos, pero fue muy famoso y muy reconocido.
Sí.
Entonces, en ese videojuego, yo era un DJ boricua. Que habla en Spanglish. No, ya ni recuerdo los textos. Y yo presentaba reggaetón. En ese videojuego.
Sí.
Su contraparte. Recuerdo que su contraparte en el videojuego era Daddy Yankee.
Daddy Yankee. Era la contraparte de ese videojuego.
Yo me acuerdo cuando tú estabas haciendo.
Entonces
así.
Fue un momento interesante y supuso un reto para mí. Es decir, supuso el reto de... Primero, el género musical, que nada que ver, pero yo estaba haciendo un trabajo profesional.
Claro.
Y yo era un DJ de ese género musical.
Boricua.
Sí, boricua en Spanglish total.
Con cantadito y todo.
Con todo. Entonces, que esas son una de las cosas, de las cosas chéveres, de los retos.
Claro.
Que supone esto, el estar abierto a lo que haya que hacer dentro de la profesión.
Claro.
Mucha gente, y está muy bien, se han quedado especializados en algo. Y está bien. Pero si quieres mantenerte activo y vigente, tienes que aprender nuevas habilidades. Y ahí entra que ya el locutor de este tiempo tiene que tener conocimientos de actuación.
Claro, claro.
Porque ya tú no eres locutor y punto, ¿no? Tú eres un actor de voz. Y ese es un concepto que desde World Voices hemos estado
impulsando. En el 2013 hicimos nuestro primer taller. Ese box training del que estamos hablando para este fin de semana, el primero lo hicimos en el 2013 y fue específicamente sobre doblaje. Y era una forma de ver cómo en ese vasto universo de la locución internacional nosotros no veíamos dominicanos involucrados en esos proyectos. Entonces comenzamos a traer esos especialistas al país para que los dominicanos, los locutores dominicanos, vieran que aparte de radio y televisión, que son medios pero son finitos, hay más personas formadas que las que los medios pueden contratar, había vida fuera de esos micrófonos y habían otras cosas que hacer.
Pero ustedes la escuchan a Cintia, locutora también. ¿Cómo llegaste tú a este mundo? Seguimos con Rey conversando ahorita, pero ya que tú estás hablando. No, pero
estoy apoyando a Rey ahí en la... No, pero para mí fue muy natural iniciar en ese proceso. Yo amaba la voz desde el principio.
Pero tú estabas anteriormente trabajando.
Ah, yo trabajaba así,
como
trabajaba
gente normal.
Recursos humanos, operaciones, zona franca. Ese era mi mundo. Sí, ese era mi mundo profesional, pero a mí siempre me gustó el tema de la voz.
Ok.
Al punto de que, por ejemplo, mi primer regalo así importante, que yo valoré mucho, fue a los 9 años mi primera grabadora. Y ahí yo hacía narraciones de terror.
Es que las cosas vienen desde lejos.
Yo me inventaba historias y en la grabadora las tomaba, y luego play, y me escuchaba.
¿Y le diste esas grabaciones a Rey para que te hiciera
para que me hiciera
un casting? A veces.
Mira, yo reconecté con ese amor por la locución cuando conocí al señor Reinaldo Infante.
Ay, ay, ay.
Que él me habló, que me saludó. Yo escuché esa voz, yo dije, oh, la voz. Volví, conecté con ese amor por la voz que yo sentía. Y entonces, sí, para mí fue como muy lógico, después que estaba profesionalmente activa, pero casada con Rey. No, pero espérate, vamos a hacer de la voz. Tú tienes la voz, a mí me gusta la voz. Vamos a hacer de la voz un negocio.
Vamos a hacer de tu negocio.
Vamos a trabajar y vamos a de lo que nos gusta.
A ver, ¿qué pasa?
Buen negocio.
E hicimos exactamente de una pasión, hicimos un negocio, claro, exactamente. Bueno. Y al día de hoy, pues, ha sido muy bonito el recorrido.
El recorrido.
Y se han hecho muchas cosas. Sí. O sea, mira... Es que para todos usa voz, por eso el tema ahora de la inteligencia artificial, pero claro. Es que para todos, mira, los muñequitos, o sea, los peluches, desde hace muchos años se incorporan que tú los tocas y te dicen hablan, algo, claro. Te hablan. Los cajeros automáticos, muchos programas, mucho software, muchos simuladores para aprender cualquier cosa.
¿Cuál es la voz de los cajeros del Banco Popular? Nuestra amiga Nereida Castillo.
Nereida Castillo,
sí,
correcto.
Y también ella misma se llama para cobrarse.
Ella misma, ven Nereida que te cobro.
Es decir, la voz la tenemos incorporada en diferentes formatos en nuestra vida. Entonces,
las aplicaciones,
claro,
todas las páginas web, el material, el contenido e-learning para formar empleados.
Sí, y mira, hay muchos Camino al Sol oyentes que se nos han acercado a propósito de World Voices y nos han traído a sus hijos aquí a la productora. Mira, él lo que le gusta es doblaje y quería tener la experiencia. Y tuvimos el caso hace unos días de una doctora que trajo a su hijo. Y conversamos con él, le hicimos unas pruebas de dibujos animados. Y para los padres, decirles que sí, que trabajar con la voz es una posibilidad real, que eso se estudia, que hay formación formal en esto. Antes no la había, pero ya sí existe un programa de formación donde tú no estás inventando, sino donde hay cosas que aprender. Y lo digo a propósito de que esta es la época donde más contenido se está generando, donde más información hay. Y entonces hay muchos muchachos que dicen, no, es que yo no quiero ir a la universidad convencional, yo lo que quiero es hacer voces. Chévere, está bien, pero para hacerlo de forma profesional debes formarte, porque es la forma más rápida de tu entrar.
Claro.
Y eso es lo que también motivó los mismos box training. Entonces, cuando tú decías ahorita que cuál era de esas cosas que también dentro de esto a mí me apasionaba, bueno, pues la parte de la formación, es decir, el poder formar con contenido validado, respetuoso, muy buscado y también muy probado por mí, compartir esos contenidos, porque en mis inicios yo no tuve ese conocimiento.
Claro.
Es decir, yo de una forma u otra fui construyendo mi conocimiento de manera autodidacta y también...
Y creando la ruta.
Y también pasando contenido del inglés al español y adaptándolo entonces a nuestra realidad, porque la melodía del inglés es una cosa y la melodía del español es otra. Ahora no. Ahora hay diferentes escuelas, hay muchas formas, pero en los inicios no había ese tipo de contenido disponible. Entonces, a través de los box training y de salir a dar conferencias y demás, pues el poder compartir esa experiencia que nos ha permitido ir desarrollando una carrera por todos estos años, bueno, pues también eso sí me gusta. Es decir, yo me disfruto ese momento de compartir contenido con gente que realmente...
que lo valore, que lo aprecie.
Exactamente.
¿Sí? Y la formación, como tú has dicho, es vital. Muchas personas piensan que, bueno, yo tengo una voz bonita y le doy para allá, me pongo en un medio cualquiera. Y no, la formación es determinante. Sobre todo si usted va a usar su voz a nivel profesional y si quiere salirse de esta isla.
Exacto.
Porque si se queda aquí, bueno, aquí puede hacerlo, pero limitado. Pero si quiere ser un profesional que trascienda a otros idiomas, a otros contextos, entonces la formación es vital.
O simplemente vital. Si quieres hacer algo diferente a lo que se hace aquí. Cuando nosotros surgimos en el año 2001, algunas de las cosas que nos decían era cómo ustedes van a hacer lo que quieren hacer, que era doblaje, narración de audiolibros, narración de audioguías.
Y learning. Eso.
Material y learning. ¿Cómo ustedes pretenden hacer todo eso si en República Dominicana no hay clientes? Porque aquí nadie pide eso.
Exactamente.
Eso fue todo un reto. Por supuesto. Probamos que sí, era posible.
Pero la mente
se toma
no estaba
tiempo,
aquí.
Pero...
Claro.
La mente no estaba aquí.
No, y sigue más allá.
Exactamente.
¿Y tú, Sobe, cómo tú te inicias en esto?
Uy, lo mío fue totalmente casual, por allá por los años 90. Tenía un amigo, trabajábamos juntos y él hacía un programa de jazz. Se llamaba Audio Jazz, Ivo Cabrera. Y no sé por qué Ivo Cabrera, trabajábamos los dos en ventas. Cada vez que me veía, me decía, mira, ven conmigo a hacer el programa. Y ven, eso era constante. Y yo decía, pero Ivo, yo ni sé de jazz y locución. Yo nunca he pisado una cabina de radio. O sea, como que... Y en un momento ya para salir de él, textualmente, le dije, mira, sí, voy a ir al programa. El programa él lo hacía de 8 a 10 de la noche. ¿A 10 o a 12? A 10, bueno. Y voy. Una cabina sencilla, de esas cabinas tradicionales, no bonita. Y cuando yo entro, me pasó algo muy extraño, Rey, Cintia. Yo sentí ese calor que me entró desde los pies hasta la cabeza.
Como una cosquillita.
Sí,
un calor,
un llamado. Un algo. Y mi primer pensamiento fue, pero yo pertenezco aquí.
¡Ay, qué lindo!
Así fue. Y ahí me quedé.
¡Wow! ¡Qué bien!
Yo no tenía carné de nada. Yo, curso de locución, nada. Lo que he hecho con ustedes. La escuela Otto Rivera, yo no pasé por ahí. Que debía haber pasado, después me he dado cuenta. Pero yo no tenía eso en mi cabeza. O sea, yo trabajaba en una empresa muy importante aquí, joven, ganaba bastante. Y
¿eso era como un hobby para ti?
Sí,
me daba cuerda cuando en las reuniones le decían a Sobeida, usted tiene 3 meses que no ha pasado por recursos humanos, aquí están sus 3 sobrecitos. Y nosotros nos mirábamos, decía, mírala.
Y ustedes con ese pago ahí estricado.
Ella lo dejaba acumular. Si ella no lo quiera, que me lo dé.
Y bueno, así entré a la radio, Entonces, haciendo ese programa y luego otros, siempre hice programas de jazz, hasta que JM, luego digo cómo fue eso. Siempre hice esos programas de jazz. Y en uno empecé a recibir llamadas de personas. Y ahí yo empecé a ver eso que dijo Reinaldo ahorita. Sobeida, tú tienes una responsabilidad. Exacto. Que se llama micrófono enfrente. Entonces... ahí empecé a darle la importancia y el privilegio que yo tenía. Y como Rey empecé de autodidacta. Compré libros y empecé como autoformarme en eso. Pero todavía pensando en la radio, no, yo nunca, creo que una vez hice con el hermano Reinaldo un comercial de un vino,
sí.
¿Tú te acuerdas?
Ah, sí, nosotros.
Ese vino, ese comercial lo explotaron por todo, lo pusieron como durante 10 años.
Yo lo recuerdo muy bien, pero no lo puedo decir al aire. Sí, wow, sí.
Entonces, a diferencia de ustedes, yo no me dediqué a la locución comercial. Y luego me acuerdo que no tenía el carnet, y Maridic Ramírez, que es la voz que ustedes oyen en sus teléfonos de Claro, un domingo a las 8 me llama, mira que hoy es el examen de locución. ¿Cómo? El examen teórico, okay, que es de cultura general. Mm-hmm. Y yo arranqué para allá. Folleto, estudio, nada de eso. Fue levantarme a las 8 de la mañana un domingo a un examen directo. Bueno, pues pasé el examen. Mm-hmm. Y Maridic también y muchísimas personas. Y luego nos tocaba el examen oral.
Okay.
Ya tú sabes, yo examen oral en mi vida. Yo. Y bueno, también lo pasé. Y ya tenía mi carnet de locución. Y eso me dio mucha seguridad porque yo me sentía una impostora en la radio, hablando sin un carnet. Uh-huh. Entonces son de las cosas que uno debe ir haciendo para uh-huh. asegurar sus pasos.
Pero tu formación, tu cultura general, es básicamente eso lo que ayuda, se busca con ese carnet, validar eso. Y tú lo tenías.
Y entonces conozco a Reinaldo Infante cuando entramos a La Nota Diferente. Un día yo estoy precisamente en un festival de jazz en la Fortaleza, ajá, Ozama. Nereida se iba para Viva,
okay,
y dejaba el Expreso 95. Y yo en una cruzo enfrente de tres varones y uno de ellos me saluda. Yo no conocía a J.M. Hidalgo en persona.
Okay.
Y entonces cuando regreso, él me detiene y me habla que me quiere ver el lunes en La Nota Diferente. ¿Tú quisieras trabajar en La Nota? Uh-huh. Y yo, sí, claro, así como...
Sí, sí.
Bueno, entonces fui y me quedé. Me quedé ahí en La Nota Diferente de 7 a 11 de la noche todos los días. Y Reinaldo entraba a las 11, hasta las 2 de la madrugada.
Hasta las 3.
¿Te acuerdas? Hasta las 3. Y después yo creo que te quedaba volado con Doña Carmen. Entonces,
llegaba en otra etapa.
Pero fue y más o menos ese, después hice sola un programa los domingos a las 7 de la mañana, locura, uh-huh, porque a mí lo que me gustaba era poner música, compartir la música. Y bueno, luego nos encontramos los tres y armamos este camino. Reinaldo me llamó, mira, que siempre quisimos hacer algo juntos. Y como que nunca se daba. Y bueno, nos tomamos un café, por eso el café
es
tan importante para Camino al Sol. Yo fui a casa de Reinaldo y Cintia y
nos tomamos un café. Y ahí surgió Camino al
Reinaldo
Sol.
Reinaldo me mostró la propuesta de Camino al Sol, que no se llamaba así, después uh-huh. cambió. Y bueno, ya tenemos 11 años en esto los tres juntos.
Así es.
Ese ha sido mi camino.
Lindo camino.
Sí,
y recordarlo así, como las cosas que fueron sucediendo.
Claro.
Yo creo que dentro de la comunicación, la locución como tal, hay mucho de responsabilidad.
Sí,
en este tiempo hay, lamentablemente, hay mucho de circo, hay mucho de entretenimiento. Uh-huh. Mucha gente cree que es eso desde lo que están viendo ahora, pero no. La locución, el trabajo en un medio de comunicación es mucho más que eso.
Así es.
Hay mucha responsabilidad detrás de eso. Muchos movimientos sociales en el mundo ocurrieron desde una cabina de radio. Muchos llamados a movilizaciones, a la atención, uh-huh, ocurrió desde un micrófono. En nuestro país hay muchos casos de cómo desde un micrófono se alzó la voz para detener cosas o para
propiciar otras. Así es.
Y quiero leer así brevemente el mensaje desde el Círculo de Locutores Dominicanos, porque creo que es bueno como para recoger el sentir un poquitito de este día. Uh-huh. Dice ya, feliz Día Nacional del Locutor. Hoy es un día para celebrar y reconocer la labor de aquellos que llevan su voz a través del aire, informando, entreteniendo y emocionando a millones de personas en todo el mundo. Como Círculo de Locutores Dominicanos entendemos la importancia de la locución y cómo ha evolucionado con la tecnología. En la actualidad, los locutores no solo estamos en la radio y la televisión, sino también en podcast, videos de YouTube, audiolibros, plataformas de streaming, redes sociales y más. La locución es un arte que requiere pasión y convicción para transmitir la información de manera clara y efectiva. Los locutores somos el enlace entre el público y la información y tienen la responsabilidad de informar con precisión y sin prejuicios. Por eso, hoy queremos reconocer y felicitar a todos los locutores por su arduo trabajo y dedicación. Nos permite estar informados, entretenidos y conectados en todo momento. Y sobre todo, eso lo hacen con pasión y responsabilidad. Y termina diciendo, la palabra es un arma poderosa que puede transformar el mundo. Y así esto es. Lo dijo Juan Pablo Duarte.
Es así, bello,
qué
es así.
Ese es el mensaje de Hilda María Peguero, quien es la presidenta actual del Círculo de Locutores Dominicanos, a quien le mandamos un gran abrazo.
Un gran abrazo y felicidades, sí,
y felicidades
a ella.
Felicidades a ella.
Claro, supuesto.
Que sí, a todos los locutores. Estos Camino al Sol oyentes nuestros son dulcemente atrevidos.
¿Qué dicen?
Oye lo que dicen. Señores, de verdad, ustedes son personas muy preparadas. Los felicito y los admiro. Insisto, si ustedes fueran los gobernantes de este país, esto fuera la Suiza de Latinoamérica.
Amén,
que
amén.
Que nos den un chance.
Que nos den un chance. El partido Camino al Sol. Bueno, y rápidamente para cualquier persona que diga, mira, ¿cómo yo mejoro mi voz? La lectura en voz alta. Rey, tú que tienes,
claro.
Dale un tip adicional para que cualquier persona, no tiene que ser locutor,
no, mira,
simplemente pueda mejorar su calidad vocal. Su
padre, madre, pongan a sus hijos a leer en voz alta. Exacto.
Todas sus S's, ¿dónde
Óyeme,
van?
10 minutos todos los días, pero en voz alta. Y si tú quieres mejorar tu articulación, la pronunciación, lectura en voz alta, tranquila, calmada. Pero cuando digo en voz alta, no es voceando.
No, no, sino que no leas en la mente.
No leas en
a
la mente.
A su volumen natural.
Y articula, mueve,
articula,
mueve los labios. Porque estamos en una generación de un habla vaga ahora mismo.
Me entonces, gusta eso, habla vaga.
Sí, soy donde los muchachos están como... Exactamente. Entonces, pronunciar las palabras correctamente, completitas. Ese es un ejercicio que con el tiempo te da mucha seguridad y luego te va a permitir pararte con propiedad en un escenario, que es lo que estamos viendo ahora como muchos profesionales de cualquier área están buscando ayuda, apoyo, en clases de oratoria y demás, buscando precisamente eso que no tuvieron al principio.
Porque
la base es la lectura.
Porque crecen en las empresas y luego se dan cuenta en sus nuevos puestos que exactamente cuán importante es la comunicación.
Así es.
Pero eso se puede lograr.
No, bueno, y ojo, qué bonita conversación. Esta de las tendencias, lo decíamos el otro día, de las esas características blandas, competencias blandas.
Por supuesto.
La comunicación
es
está
vital
en los primeros lugares.
En los primeros lugares.
O sea, que a leer.
A leer en voz alta, despacio, tranquilo y consciente.
Y gozándoselo.
Ay,
sí.
Listo.
Sí.
Seguimos con música, Zoe.
Tú hablabas ahorita, Rey, de voces que se han levantado, que han sido referentes en contextos históricos que han cambiado el mundo. Y efectivamente quiero seguir, porque lo solicitó un Camino al Sol oyente, y qué bueno que estamos en este tema. Mercedes Sosa es una de esas voces. Su canto en los años duros de toda Latinoamérica fue un referente y como un aliciente.
Así es.
Y esta canción, Si se calla el cantor, como apropiada para este tema, y así seguimos acá en Camino al Sol.